todos los años, los 15 de junio, por lo menos el primer aniversario, realizamos distintas movilizaciones. Más que nada, en este caso fue un acto frente a la embajada ahí en la ciudad de Buenos Aires, y donde obviamente le llevamos una manifestación al embajador, el cual también, digo, para remarcar un poco y contextualizarlo, es Nicanor Duarte Fruto, expresidente de Paraguay, así que forma parte también del entramado mismo de poder que en su momento legitimó la concentración de tierras, cuestión que termina de desembocar en la problemática que choca en esto y que lamentablemente, en el caso particular de la masacre de Curuguaté, lleva al cabo al asesinato de 17 personas, 11 uh-huh. campesinos y 6 policías.
A propósito de eso, te pregunto, justo mencionabas vos la cuestión de la concentración de la tierra. Aquí en Argentina también se sucede algo, pero en Paraguay hay una particularidad, que el porcentaje es abismal, ¿no es cierto? Las pocas manos que manejan una gran cantidad de tierras. A propósito de esto, ¿qué se puede hablar hoy al respecto, después de 3 años, de lo que fue Curuguaté, cuando todos lados se especulaba acerca de que esto había sido una maniobra claramente desestabilizadora y que claramente tenía intereses de justamente quienes manejan la tierra en Paraguay?
Y mira, primero, para contextualizar un poco, digo, números más o menos oficiales, digo, porque no, hay datos oficiales, pero tratan de no revelarse, habla más o menos de un 2%, un 90% de la tierra en manos del 2% de la población. Claro. Es decir, un grado de concentración claramente abismal, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos en Paraguay aproximadamente el 43% de las personas viviendo en zonas rurales. Es decir, hay un desbalance total y una falta de distribución que tiende a generar estas situaciones disvaliosas y estas situaciones de tensión social. Y con respecto a Marina Cueva, hoy por hoy, digo, sigue siendo la base y sustentación de la opereta política que llevó a cabo a la destitución del presidente Fernando Lugo. Y por ello también, digo, se quiere, y en base a eso, y ser la base de tal opereta, se quiere colocar la culpabilidad de aquellos trágicos sucesos en manos de las víctimas, es decir, en manos de los campesinos, cuando claramente todas las pruebas, tanto balísticas, tanto periciales, tanto las distintas pruebas nos indican a las claras que los campesinos eran inocentes. ¿Cómo puede explicar, digo, que las de las armas incautadas solo se encontraran 2 escopetas y los disparos que hayan recibido las víctimas de esos trágicos sucesos hayan tenido disparos de rifle de alta precisión?
Claro.
Digo, eso indica a la clara que, digo, que hay toda una tendencia política en colocar a las víctimas como victimarios y legitimar a sí mismo también toda aquella opereta política.
Federico, Juliana te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien, Juliana?
Bien, muy bien. Tenemos entendido entonces que el juicio comenzará el 22 de junio, hasta fines de junio, y que se lanzó una campaña Somos Observadores para estar haciendo un seguimiento desde cerca, digamos, de la causa, ¿verdad?
Sí, en realidad vamos a especificar un poco. Iba a empezar el 22 de junio, en estos días se pasó de nuevo para julio.
¿Lo pasaron de vuelta para julio?
Sí, exactamente. Lo están dilatando en función también de la visita al Papa, digo.
Claro.
También tienen, digo, Cartes y el gobierno de Cartes, heredero de ese golpe, quiere legitimarse, digo, a raíz de esta visita papal, y digo, lo de Marina Cue, que es un hecho que moviliza grandes sectores de la población en Paraguay, uh-huh. le genera muchas crisis y es una espina de su gobierno.
Sí, tratan de ordenar y de limpiar un poco la cuestión para cuando llega el Papa. Suele suceder, digamos, o ha sucedido en los distintos países de Latinoamérica cada vez que ha visitado algún Papa.
Exactamente, y igual nosotros, digo, en Paraguay tenemos una experiencia anterior, que fue la visita de Juan Pablo II, y que toda la, digo, y toda la cúpula incluso de la Iglesia le manifestó en su momento al Papa los crímenes de Stroessner. Digo, en este caso, claro, también, digo, la Iglesia, creación no ha tenido una posición más que nada progresista al respecto, y tratando de coordinar acciones al respecto de demostrar que, digo, que esto es una injusticia que no se puede tolerar.
Sí, sí, sí.
Y así mismo también, digo, desde la articulación Curuguaté, de este espacio que articula distintos sectores sociales, partidos políticos, movimientos sociales e individualidades de la cultura y de otras expresiones sociales, sí, se está llevando a cabo esta campaña de Somos Observadores, más que nada para, primero, obviamente, la trascendencia internacional y también para que se acompañe el juicio. Hay muchas dudas, digo, de todas las operetas que se quieran hacer durante ese proceso, que ya tiene antecedentes nefastos, digo, el caso de Rubén Villalba, que después, si quieren, más adelante lo aclaramos, pero es un precedente, digo, nefasto, en donde se han violado sendas garantías constitucionales, sendas garantías del proceso, del debido proceso, y así, con ese antecedente, llegamos a este juicio.
Federico, te llevo en el tiempo nuevamente a lo que fue en ese día, cuando sucedía el hecho, y uno tiene el recuerdo del discurso de Fernando Lugo a partir de lo que había sucedido, de cómo se estaba dando, de la manipulación, de la información que había al respecto. Y te pregunto al día de hoy, ¿qué ha pasado de esa organización popular que supo tener alguna vez Paraguay ahí con Lugo a la cabeza, con Lugo presidente, que después se encontró de algún modo muy fragmentada y muy complicada de poder subsistir después de lo que fue lo de Curuguatí? Te pregunto hoy por hoy, la realidad paraguaya, ¿cómo se encuentra toda esa articulación de movimientos sociales y de organizaciones que entendían la política claramente ajena a los intereses de estos privados que manejan el Paraguay lamentablemente hace tanto tiempo?
Sí, hay una cuestión más que nada, digo, que tener en cuenta que Lugo llegó al gobierno con un entramado de alianzas políticas con sectores del Partido Liberal y sectores progresistas bajo lo que se llamaba la Alianza Progresista para la Alianza Progresista para el Cambio. El mismo cayó por el propio peso, digo, también hubo divisiones en el medio. En las elecciones 2013 se llevó a cabo, es más, la división, incluso el entramado de lo que serían estos sectores progresistas. Hoy por hoy hay todo un reverdecer de ciertos aspectos de unidades, no tanto de lo electoral, que si bien hay, digo, se están preparando las condiciones, más que nada hoy que este año hay elecciones municipales, no hay elecciones en medio término como acá, sino allá del Congreso y claro, la presidencial van al mismo todo tiempo. Pero sí hay un gran proceso de reunificación en torno a movilizaciones sociales, digo, tener el Congreso Democrático del Pueblo que articula al Frente Guazú, que sería la continuidad de todos estos espacios políticos que estaban en su momento en el gobierno con Lugo. La Federación Nacional Campesina, distintas centrales sindicales, el Partido Paraguay Pugnada, por ejemplo, que otra expresión política de izquierda del campesinado y otros sectores políticos. Entonces, hay un proceso que todavía está en maduración, pero más que nada van en proceso de confluencia en función de pedir la derogación de las leyes de la ley de privatización de cárceles y la ley de militarización, que le permite sendos poderes, digo, una concentración del poder pocas veces vista, digo, desde el retorno democrático, y lo cual genera situaciones muy negativas a la gran masa del pueblo paraguayo.
Y Federico, te pregunto una que en su momento corría, que tenía que ver con una ley que estaba trabada en el Ministerio de Agricultura, que hablaba de los intereses de Monsanto, de entrar al Paraguay también con alfombra roja, como le decimos aquí en Argentina, ya que aquí en Argentina, sin lugar a duda, que somos un campo de experimento de los distintos productos que tiene Monsanto. En su momento se hablaba de que el Paraguay, atrás de esta destitución de Lugo y de esta puesta en escena de lo que fue lo de Curuguatí, había justamente también intereses de Monsanto de poder destrabar esa ley de agricultura para poder llevar adelante el proceso de una sojacización, podríamos decir, en Paraguay. ¿Esto cómo está al día de hoy?
Todavía no se ha destrabado. En el medio también hay que tener en cuenta que Cartes, representante de más que nada la tecnocracia neoliberal, se enfrenta a diario incluso con sectores que basan su gobierno en función de la prebenda, en función del trabajo en el Estado, y este proceso de privatización atenta también contra esos intereses. Hoy, creas o no, la principal oposición a Cartes en el ámbito institucional son estos sectores del Partido Colorado, lo cual tiene trabado muchas de sus leyes, incluso más, hubo una reforma a la ley de privatizaciones que antes le permitía al presidente proponer y ser contralor de los procesos de privatización, y ahora se frenó. Está frenado, igual hubo grandes intereses también que fueron frenados por la lucha social. Tenemos el caso de la luminera Río Tinto, que iba a incorporarse, y de hecho es más, está comprobada el apoyo al golpe de Estado por parte de esta empresa, y a partir de la lucha social, el Río Tinto Altán no pudo comenzar a operar en Paraguay.
Bien, sabemos que también se presentó una denuncia ante la CID justamente por la violación de derechos recogidos en la convención, como la violación de derechos a las garantías procesales y demás. ¿En qué quedó esa presentación que tenemos entendido que se hizo desde España?
Sí, está en proceso. Más que nada, también se trabajó mucho el caso de Rubén Villalba, que es este caso que yo hablaba previamente, que Rubén es un dirigente campesino al que se le colocó todo el peso político de lo que fue la masacre. Es más, el propio expresidente Franco llegó a sindicarlo como el ideólogo y el asesino, Rubén Villalba, dando también el principio de inocencia, el cual, ¿cómo se llama?, al cual lo condenaron ahora por un caso que ya había prescrito incluso también. Eso está, digo, las denuncias están hasta la Comisión Interamericana y llevan su tiempo también, pero eso se está llevando. Ahí están trabajando una articulación internacional y con compañeros de distintos espacios de derechos humanos, tanto en Argentina, España y otros países, los cuales siempre estamos muy agradecidos. Y eso está, digo, sigue su trámite y sigue
claro.
Su curso.
Bien.
Federico, por último, no robarte más tiempo y para ir cerrando, ¿qué están? Se espera una nueva fecha, pero te pregunto por el movimiento 138 del cual formás parte, de cómo viene y a dónde está, a dónde se encuentra aquí.
Mira, nosotros no primero, obviamente, el movimiento 138 es una experiencia que se gestó acá en Buenos Aires a partir de los sucesos estos que estamos hablando, de la masacre de Marina Cuevas, de Curuguatú, como más bien se conoce. Marina Cuel se le dice porque las tierras fueron de la Marina,
claro.
Es la expresión en guaraní. Y que de hecho nosotros preferimos llamarla a veces Marina Cuel también en función de reconocer que eran tierras del Estado y que son del Estado.
Claro.
Que de hecho es más, se está proponiendo el proceso de reforma agraria en función de la propiedad estatal de esas tierras. Y el movimiento 138 ya se fue formando acá, en la lucha más que nada también en la calle, y después fuimos, bueno, muchos jóvenes aglutinándonos, estudiantes, trabajadores aglutinándonos en función de un cambio político, pero también cultural, porque por ahí también radica gran parte de las luchas, en contra también de, por ejemplo, la homofobia, en contra de un montón de trabas que tiene nuestro pueblo y que forman parte también de los parámetros de la nación. Y ahí asimismo nos estamos juntando en Buenos Aires, más digo, acá en La Plata todavía no tenemos nada, pero igual ya estamos programando actividades.
Hola.
Y más que nada eso, nos llamamos Movimiento 138 en función también del artículo 138 de la Constitución Nacional Paraguaya, que autoriza a las personas a resistir a la opresión.
Federico, te agradecemos estas palabras aquí con Radionauta FM en la ciudad de La Plata. Quedamos a la espera de ver cómo continúan los pasos siguientes. Te mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, estamos a disposición de ustedes para cualquier cosa y bueno, estaremos viéndonos ahí y esperando que por fin se haga justicia por nuestro pueblo y por la causa de Curuguatú.